Hablar de Madrid, porque nuestro diamante principal del desayuno es José Manuel Calmo. Muy buenas.
Muy buenos días.
Delegado de Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, pues evidentemente hoy la actualidad ha abierto por otros derroteros, por ese comunicado de TAG. No es que esté dentro de sus competencias, pero yo sí quería que nos hiciera una valoración, si le parece, de lo que ha podido leer hasta ahora. No sé, en principio se ha tenido tiempo de leerlo entero.
No he tenido tiempo, lo que he conocido casi en vuestra redacción, pero bueno, yo creo que es una buena noticia que una banda terrorista se disuelva y reconozca el daño realizado a las víctimas.
Bueno, pues ahora sí, ya tenemos temas para dar y tomar, porque es que la verdad es que los últimos días Madrid no ha dejado la comunidad y el ayuntamiento no ha dejado de darnos noticia. Por cierto, que su nombre estos días salía cuando se hablaba de esa propuesta del Partido Socialista a Manuela Carmena para encabezar la candidatura socialista. Claro, como nadie lo confirma, pues esto, digo, se habla. Pero se decía que Manuela Carmena hubiera podido poner como condición llevarse a Marta Higueras, a Rita Maestre y a usted.
Bueno, yo creo que más que entrar en especulaciones, la alcaldesa ha desmentido rotundamente esta información, también lo ha hecho el Partido Socialista. Manuela Carmena tiene un compromiso con Ahora Madrid y ya ha dicho que con la única candidatura en la que se presentaría o en la que volvería a presentarse es con la de Ahora Madrid, que es una candidatura de Unidad Popular que en este momento, por cierto, está gobernando el Ayuntamiento, y yo suscribo ese compromiso. Mi compromiso es con Ahora Madrid y también desde la militancia con Podemos, tanto en Madrid como en el conjunto del Estado.
De alguna manera, el PSOE reconoce la incapacidad de encontrar un candidato para enfrentarlo a Manuela Carmena, ¿no? Porque usted dice que está...
Pedro Sánchez ha dicho que va a haber una candidatura súper guay.
Usted ha dicho que se ha desmentido la información, pero en realidad el propio implicado, que era José Manuel Franco, secretario general del PSOE, la ha reconocido, ha admitido que esa oferta, aunque fuera en tono jocoso, se produjo, ¿no? De alguna manera, el PSOE reconoce esa carencia.
Yo creo que es un hecho objetivo que no existen candidatos de la talla de Manuela Carmena, pero ni en el Partido Socialista ni en ningún otro partido. Precisamente lo que están buscando tanto el Partido Popular como el Partido Socialista son candidatos a su altura para el Ayuntamiento de Madrid, y es muy difícil, porque no por casualidad Manuela es Manuela y solo hay una. Por eso es en este momento alcaldesa, desde una candidatura de Unidad Popular recién constituida, con una campaña que hicimos en precario y que, sin embargo, nos sirvió para derrotar a Esperanza Aguirre. No es un objetivo que esté al alcance de prácticamente nadie, excepto ella.
De momento, Manuela Carmena no ha confirmado si se presentaría de nuevo a las próximas elecciones, pero, por otro lado, tenemos ya el proceso abierto en Podemos con la lista de Íñigo Errejón. ¿Usted estaría dispuesto a dar el salto a la Comunidad de Madrid si, al final, por ejemplo, Manuela Carmena no decidiera ir el año que viene a la alcaldía?
Yo estoy muy a gusto en el Ayuntamiento, disfruto mucho en la Concejalía de Desarrollo Urbano Sostenible, que además es de lo que sé, y no me planteo ninguna otra alternativa.
Y que, bueno, pues es que la verdad es que decíamos, comentaba Cristina esto ahora mismo, porque últimamente también estábamos viendo por dónde iba a ir la candidatura de Podemos en la Comunidad de Madrid. A muchos, y yo me meto ahí, nos parece lógico que una persona pues que va a acudir con una lista a una, bueno, pues a una plaza importante como es la presidencia de la Comunidad de Madrid, pues tenga cierta mano para escoger a sus colaboradores, ¿no? De primera mano. Y sin embargo, bueno, pues ese sistema también de Podemos, esa promesa un poco de hacerlo todo mucho más contando con su militancia y que esas listas estuvieran elegidas en elecciones, pues choca un poco, ¿no? Ambos conceptos. Al final se ha llegado a esa especie de, venga, tú tienes decisión sobre una parte de la lista, ¿qué le parece ese final?
Yo creo que la solución a la que se ha llegado es muy buena. Es una solución que a Íñigo Errejón, como candidato, le permite tener un equipo, tener una mayoría de gente de su confianza, pero también integrar en la lista a otras personas con distintas sensibilidades. Esto no solo ocurre en Podemos, esto ocurre en prácticamente cualquier partido, y creo que además es sano y es un síntoma de salud democrática.
Hombre, con distintas sensibilidades sí, porque además Podemos agrupa precisamente a un espectro de ideologías que es amplio, que es un ancho, claro, de banda, ¿no? Por así, claro, decirlo. Lo que pasa es que cuando ya hay facciones que están como con guerras declaradas, no sé yo si se condena, o, no, a lo mejor me he pasado diciendo guerras declaradas, sí, pero sí con maneras distintas de entender la política, de llevar a cabo la política.
Pero Begoña, mira, en cualquier organización social, en cualquier organización humana hay conflictos, hay problemas. En los partidos políticos estos conflictos se visibilizan más por la atención mediática que tenemos, y en los únicos partidos en los que estos conflictos no se visibilizan o se visibilizan solo en un estado ya de degradación o de descomposición total, es en aquellos partidos como el Partido Popular, donde ha habido omertá, ha habido ley del silencio, hasta que han saltado casos de corrupción o gente en la cárcel, donde ahí ya sí han tirado de la manta. Y hemos visto la relación que tenían Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes, por ejemplo, cosa que hasta...
Ahora, si queréis, hablamos, claro, de lo que pasó ayer en la Asamblea, en ese...
Pero es algo que hasta que no ha sucedido todo eso, hasta que Ignacio González no ha estado en la cárcel o Francisco Granados confesando en un banquillo, no se sabía, no se conocía. En Podemos somos mucho más transparentes, los conflictos los visibilizamos de una manera más evidente, los debates ideológicos también, y yo creo que también es un síntoma de salud democrática.
Hombre, Pablo Iglesias se enteró de lo de ese intento de Bescansa por el Telegram, creo.
Bueno, yo es que esa cuestión concreta desconozco cómo se ha producido. Yo lo que me alegro es de la solución a la que se ha llegado, del acuerdo entre Íñigo Errejón, Pablo Iglesias, la dirección estatal, y Ramón Espinar, la dirección autonómica, para construir una candidatura de unidad. Y con ese proyecto vamos a presentarnos a las elecciones y vamos a derrotar al Partido Popular, que es nuestro objetivo.
El acuerdo de ayer que se presentó con Ramón Espinar, con Pablo Iglesias y con Íñigo Errejón, pretendía escenificar el acuerdo, pero las caras decían precisamente lo contrario, que parecía que asistían los tres a un auténtico funeral, ¿no? Si mirabas las caras durante la rueda de prensa. Yo creo que de este conflicto hay un perdedor claro, que es Íñigo Errejón, que no ha conseguido... podrá elegir al 60% de los integrantes de la lista, que porcentaje que se reducirá cuando se incorporen los candidatos de Izquierda Unida. Además, no ha conseguido blindar la autonomía de su candidatura respecto al aparato del partido como él quería, no ha conseguido disponer de firma ante la Junta Electoral, o sea, derecho a veto de las alianzas o confluencias que se puedan eventualmente acordar. Tampoco va a tener un control sobre las candidaturas municipales en el resto de la región. Claramente, Errejón ha perdido con este acuerdo.
No, yo lo que espero es que Errejón sea capaz de ganar las elecciones y que seamos capaces de impulsarle para que consiga ese objetivo. El acuerdo es bueno, el acuerdo además cierra una herida, un conflicto que se había abierto en Madrid, y también entiendo que los órganos del partido, los órganos elegidos democráticamente por la militancia, pues tienen una serie de funciones asignadas que son las que se mantienen en este acuerdo.
Está celebrando este acuerdo, pero no sé si usted comparte el momento en el que ha llegado, porque teníamos toda la atención centrada en una moción de censura contra Cristina Cifuentes. De repente, el miércoles nos encontramos con dos noticias que desvían totalmente la atención, que se centran además en PSOE y Podemos. Entonces, no sé si usted está de acuerdo con que se hayan adelantado ese proceso de primarias, con que se haya dado todo este conflicto, que existe, es verdad, en todos los partidos políticos, pero que, bueno, que cuando llega, dependiendo del momento, pues es más positivo o negativo.
Bueno, se podría discutir sobre la oportunidad de hacerlo en este momento o hacerlo en otro momento. También es verdad que se identificó la necesidad de tener una cabeza visible, ya además elegida como candidato por el partido para las próximas elecciones. Y bueno, al final me quedo con el resultado. El resultado es bueno, tenemos un candidato, tenemos una candidatura fuerte de unidad y estamos en disposición de enfrentar a Cristina Cifuentes o a quien corresponda para sacar al Partido Popular de la Comunidad de Madrid.
Hombre, lo de Cristina Cifuentes les ha venido como fenomenal.
Bueno, yo creo que al final Cristina Cifuentes es la punta del iceberg de lo que ha sido el modelo del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y también en la ciudad, ¿no?
¿Pero creen que es lo mismo, por ejemplo? Yo esa pregunta sí que me interesa mucho hacérsela a usted, porque sí, a usted como representante y como militante también de Podemos. Está claro, ayer, por ejemplo, en la Asamblea, ¿no?, en ese pleno ordinario, la presidenta regional nos sorprendió, y yo creo que sorprendió a mucha gente también, de otra manera, de su partido, bueno, pues anunciando esa investigación, esa llevar a la justicia a sus predecesores, a Aguirre y a Ignacio González, por esas irregularidades manifiestas que hasta la propia, bueno, pues inspección, cuando encargó la Comunidad de Madrid, ha encontrado en la Ciudad de la Justicia contratos millonarios que no se justificaban por ninguna parte, se ha visto también edificios fantasma, que se han incumplido sistemáticamente todo lo que son las normas de contratación, llevado a cabo por Esperanza Aguirre, luego hablamos de Púnica, de Lezo, de lo que quiera, pero Cristina Cifuentes, hasta ahora, de momento, que se sepa, lo único que ha hecho es poner en un currículum. Por eso le pregunto si está al mismo nivel, porque me interesa saber su opinión. Un currículum, un título, que no es que no tenga, es que no sabemos muy bien cómo lo ha conseguido.
Begoña, Cristina Cifuentes no está en esta situación porque haya falsificado su currículum o porque haya mentido en su currículum. Se han visto casos de políticos que han mentido en sus currículums y la gravedad que la sociedad entiende en estos hechos no es equivalente a la de Cifuentes. Cifuentes está ahí porque ha utilizado las instituciones públicas a su servicio, para su propio interés. ¿O alguien se cree que la Universidad Rey Juan Carlos le regala un título a Cifuentes porque le interesa a la Universidad Rey Juan Carlos? La Universidad Rey Juan Carlos le regala un título a Cifuentes porque le interesa a la señora Cifuentes, entiendo yo. Y la señora Cifuentes ahora dice que el máster no lo necesitaba, que era un posgrado, que le interesaba. El máster le habilitaba, como ha dicho el diario y como ha dicho Nacho Escolar, el máster le habilitaba para poder llegar a la universidad o para poder volver a la universidad como profesora, para poder leer la tesis doctoral, porque es un máster habilitante. Por tanto, ha habido presuntamente un uso fraudulento de una institución pública, que además luego se han desvelado todo tipo de irregularidades vinculadas a Álvarez Conde y a sus y a su equipo y a su instituto, y por tanto eso es lo que la sociedad está cuestionando, no que haya mentido en su currículum, que sería una cuestión menor. La sociedad está diciendo que la señora Cifuentes utilizó presuntamente su cargo, su posición de fuerza de poder, para beneficiarse de una situación por delante de estudiantes, de trabajadores, de personas que cumplen con sus compromisos, que estudian, que trabajan, que pagan sus matrículas, que asisten a clase y que con mucho esfuerzo obtienen sus títulos y sus másteres.
Si obtienes una beca de forma irregular, cobras durante unos meses esa beca por hacer un trabajo que no llegas a hacer nunca, incluso no viviendo en la ciudad de la universidad que te paga esa beca, ¿eso también es denunciable?
Eso es cuestionable, eso tendría unas valoraciones cuestionables. Yo creo, de todas formas, porque entiendo que te refieres al caso de Íñigo Errejón, que es bastante habitual, y yo diría que además forma parte del funcionamiento normal de la universidad, que se encarguen determinados trabajos a personas o determinadas o que se asignen determinadas becas de investigación a personas que no residan en la ciudad donde está la universidad, por su trayectoria, por su trabajo, por los trabajos que han hecho, ¿no? Y yo creo que ese es el caso que en su momento le ocurrió a Íñigo. Se le encargó desde otra universidad un trabajo de investigación y, por cierto, creo que le acreditó perfectamente que lo había realizado. Yo creo que en ningún caso son temas comparables. Por cierto, Íñigo Errejón no tenía ningún cargo de relevancia ni puso ninguna institución a su servicio cuando obtuvo esta beca, seguro que con mucho esfuerzo, porque me consta que fue un estudiante brillante durante toda su carrera.
Yo, el catedrático que se la dio, creo que es diputado ahora de Podemos, ¿no?
Bien, Ferran, pero vamos a ver, hacer esa valoración no sé muy bien hasta dónde quiere llegar. Yo creo que cada uno de los casos ha sido perfectamente analizado y la ciudadanía, no me negarás, que ha reaccionado de manera muy distinta ante una cuestión que es bastante habitual, que es que una universidad asigne una beca a un investigador de otra ciudad y el investigador realice un trabajo desde su ciudad y no en la propia universidad. Yo también he realizado trabajos yendo a bibliotecas o haciendo estudios fuera de la universidad. Es bastante habitual. No tiene nada que ver con una situación como la de la señora Cifuentes, que toda la sociedad ha condenado. Que si la señora Cifuentes se presentara mañana en unas elecciones, nadie la va a votar, porque la sociedad y el electorado no vota a los mentirosos.
Bueno, hablábamos de que teníamos muchos temas en Madrid. Yo voy a cambiar, si queréis, un poco el tema. Uno de los que ha salido esta semana ha sido por fin ya ese acuerdo entre Fomento, el Ayuntamiento y y Distrito Castellana Norte con el proyecto, no sé si nos dejas llamarlo Operación Chamartín o prefiere que...
Claro.
Que lo Operación Chamartín es como se va a enterar la
gente. Es como sí, porque hablamos de Madrid no, Norte y no, yo creo que todavía se quedan dudando. Entonces yo quería saber, porque usted ha llevado desde el principio las negociaciones, si ahora que ya está este acuerdo se queda con una sensación un poco agridulce al saber que hay una parte de su gobierno, aunque sea minoritaria, y parte de asociaciones que no están de acuerdo con ese resultado del acuerdo.
No, la sensación que nos deja es muy satisfactoria. Estamos muy contentos, estamos muy satisfechos de que este acuerdo se haya podido materializar. Ha sido muy difícil, ha sido muy complejo también, porque estamos hablando de una operación que en 25 años nadie ha sido capaz de resolver, y una vez que nosotros hemos llegado, hemos sentado primero las bases para resolverla, y ahora ya tenemos un proyecto de ordenación concreto, pues no podemos estar más que muy, muy contentos. Discrepancias siempre va a haber, determinados colectivos o personas que se posicionen en contra, siempre va a haber, eso lo asumimos con absoluta normalidad, de hecho nos parece hasta saludable, y nada que opinar al respecto.
Pero delegado, ¿nos puede hacer un resumen? Porque de verdad yo, y me confieso absolutamente incapaz de entender todo lo que fue lo de la Operación Chamartín, aparte de que es que habría que estar habiendo dedicado un día, prácticamente un ratito todos los días, en estos años para ver cómo iba y venía. Entonces, de lo que se planteó en un principio a lo que al final va a ser, ¿cómo ha quedado la cosa? Un resumen, así de como arquitecto, como urbanista y sobre todo como responsable de la gestión del urbanismo en Madrid, en la capital.
Pues un resumen muy breve sería: el Ayuntamiento de Madrid, de Manuela Carmena, anuló el plan de Ana Botella en mayo de 2016, puso encima de la mesa una propuesta alternativa que superaba ese plan y todos los anteriores en términos de modelo de ciudad, apuesta por el transporte público, en términos de cesión a la ciudad, apuesta por la ampliación de vivienda pública, y en términos también de edificabilidad. Había una edificabilidad excesiva que venía de asignar, perdonad un poco la terminología técnica, asignar edificabilidad a las vías del tren que no se transforman, es decir, que no se convierten en suelo urbanizable, sin embargo se le asignaba esa edificabilidad para incrementar artificialmente los aprovechamientos del ámbito. Esto nosotros entendíamos que era una trampa, también en nuestra propuesta dijimos que no se podía hacer así, y lo que hemos hecho después ha sido abrir una negociación con el Ministerio de Fomento a raíz de la llegada de Íñigo de la Serna y de Juan Bravo a la presidencia de Adif, y desde entonces hemos trabajado en sentar las bases para consolidar ese modelo Madrid Puerta Norte. Primero llegamos a un acuerdo de criterios generales en julio, donde asignábamos edificabilidades, donde establecíamos condiciones de planeamiento, donde consolidábamos este modelo que os decía de Madrid Puerta Norte, el modelo de Ahora Madrid, y lo que hemos hecho en estos últimos meses ha sido concretar ese modelo en un proyecto de ordenación, donde ya se dice cómo se distribuyen las parcelas, cómo se distribuye la red viaria, cómo se organizan las zonas verdes, dónde se ubican los equipamientos, etcétera, ¿no? Con una rebaja, por cierto, sustancial de la edificabilidad, que pasa de 3.370.000, que es lo que hoy tiene asignado el planeamiento vigente, hoy tiene esta edificabilidad este ámbito, y la reducimos en 708.000 metros cuadrados hasta bajarla a 2.660.000, que es una cifra mucho más razonable y mucho más ajustada a la capacidad real que tiene el territorio.
Uh-huh. Usted comentaba que las críticas son sanas, evidentemente, y que proceden de un grupo minoritario. En realidad son 6 de los 20 concejales de Ahora Madrid en el Ayuntamiento los que consideran que ha habido opacidad en la negociación de este plan urbanístico, que califican incluso de especulativo, que consideran que se vuelve a los proyectos gallardonianos, estos de las grandes obras, de las obras faraónicas, y supone, desde su punto de vista, desde el punto de vista de los concejales adscritos a Izquierda Unida y a Ganemos, un ataque a la línea de flotación de su programa electoral. No me parece sano, seguramente lo es, pero no sé si es muy congruente, porque claro, están atacando la línea de flotación de su programa electoral.
No, están...
Y van a tener ustedes que aprobar con el Partido Popular y con el PSOE, seguramente, ¿no?
Con todos los grupos
con la oposición.
Con todos los grupos del Ayuntamiento de Madrid. Yo creo que es algo histórico en esta ciudad, que todos los grupos apoyen este proyecto, algo que nunca ha sucedido, ¿no? Siempre se aprobó o siempre se dieron pasos con el apoyo del Partido Popular y con todos los grupos de la oposición en contra. Yo creo que esto también ha cambiado. Nosotros estamos apostando por un urbanismo de consenso, es decir, un urbanismo discutido y pactado con el conjunto de actores relevantes de la ciudad. El resto son valoraciones que me parecen legítimas, que creo que son muy discutibles, evidentemente. Creo que no se sostienen. Es decir, un proyecto donde de la edificabilidad real existente en este momento se reducen 700.000 metros cuadrados, donde se pasa de un modelo que apostaba por el vehículo privado a apostar por el transporte público, situando la estación como el eje central, donde la vivienda pública se incrementa pasando del 10 al 20% y donde el Ayuntamiento de Madrid recibe todas las cesiones en vivienda, de manera que de las 10.000 y pico viviendas nosotros recibimos casi 4.000 para desarrollar políticas públicas de vivienda en el norte. Yo creo que solamente dando estos datos se desmontan estos planteamientos que has hecho, ¿no?, de especulativo, de proyecto macro.
Lo hacen sus compañeros de gobierno, yo no.
No, pero quiero decir que quedan claramente desmontadas y además hay literatura al respecto suficiente. Y además, en fin, yo creo que cualquier persona seria, urbanistas, gente que conozca un poco este mundo, pues coincide y comparte estas valoraciones. Sí. Ahora, cada cual puede hacer las consideraciones que estime oportunas y, como digo, nada que decir al respecto. Respeto máximo a la libertad de expresión y bienvenida a la crítica.
Una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención y que me ha gustado es que se trata de un proyecto, uno de los grandes proyectos que cuentan con la declaración de impacto de género. Entonces estuve mirando un poco en qué consistía esto del impacto de género y veía que las luces, por ejemplo, que se van a colocar están situadas de tal manera que se pueda ver la cara de la persona que viene cuando se te está acercando. La ubicación también, me imagino, de los edificios, que tengan tiendas que puedan estar funcionando las 24 horas. No sé si nos puede explicar un poco en qué consiste esta parte de la declaración de impacto de género.
Es una obligación legal, es decir, ya todos los proyectos urbanísticos tienen que ir acompañados de un informe de impacto. En este caso lo ha realizado el equipo de Inés Sánchez de Madariaga, que creo que ha hecho un estupendo trabajo, donde, como bien decías, pues recoge una serie de criterios de diseño urbano que tienen que ver fundamentalmente con la accesibilidad y con la seguridad, que es lo que demandan, sobre todo, las cuestiones de género, ¿no? Somos muy conscientes de que no es lo mismo caminar por el espacio público para una mujer que para un hombre. No es lo mismo pasar por un espacio oscuro, por un espacio abandonado, por un espacio que no esté bien iluminado para una mujer que para un hombre. Igual que, desgraciadamente, todavía en nuestra sociedad las mujeres asumen el 80% del trabajo de cuidados. Van con el carrito, van con la persona con discapacidad y moverse por el espacio público en estas condiciones también es mucho más difícil. Por eso los informes de género lo que hacen es ahondar en estas dos cuestiones. Seguridad, ahí hablamos de iluminación, ahí hablamos de visibilidad, de las actividades, y también de accesibilidad, garantizar la accesibilidad universal a todos los espacios públicos y en particular en estas nuevas actuaciones, que eso no sea una asignatura pendiente, ¿no?
Bueno, eso además en la estación de Chamartín es obligatorio porque da un poco de miedo todavía pasar por ahí a determinadas horas.
Y en muchos lugares todavía en la ciudad de Madrid, ¿no?, que hay que mejorar.
Que te cuento yo mi barrio, que Tetuán, ni te cuento. De todas maneras, bueno, ahora hablaremos de la Gran Vía. Lo que pasa que es que siempre luego hay muchos oyentes que nos trasladan preguntas. Esta me la pasa Carmen Martín Tejeda para que se la haga de un oyente y dice que quiere saber un poco sobre la situación del Betty High y la posible acogida de la colección de arte de Norman Foster y Elena Ochoa, porque dice que sería una gran noticia para la ciudad y Norman Foster ha dicho ya que estaría dispuesto a donarla a la fundación. Pregunta amable de un oyente.
Sí, bueno,
pregunta de lucimiento.
Decirle a la oyente que ya hemos aprobado el planeamiento que...
Octavio, creo que es su nombre.
Pues a Octavio decirle que ya hemos aprobado el planeamiento que daría soporte a que esto se pueda realizar y en este momento se están elaborando los pliegos para sacar un concurso público de colaboración público-privada para rehabilitar el Betty High y ponerlo en uso en el sentido en el que se está planteando. Se presentará Norman Foster u otros y el concurso asignará la mejor propuesta en la adjudicación de este...
Y en cualquier caso, sea Norman Foster o sea otro adjudicatario, ¿para cuándo podrían los madrileños disfrutar ya de esas instalaciones?
Bueno, nuestro objetivo es...
Es que como todo va tan largo, todos son plazos tan largos.
En la administración todo es excesivamente largo y mucho más de lo que nos gustaría, pero nuestro objetivo sería poder adjudicar el concurso antes del final de este mandato y luego, lógicamente, pues hay toda una obra que realizar, toda una serie de actuaciones, teniendo en cuenta que además es un BIC, es un edificio bien de interés cultural y hay que ser muy cuidadosos con...
O sea, nos ponemos en 4 o 5 años mínimo.
No sé si tanto, pero desde luego que 2 o 3 años de obra desde que se adjudique el concurso, en fin, serán casi casi obligados.
¿Y la Gran Vía cómo va?
La Gran Vía va estupendamente.
Yo, es que como evito pasar por ahí, no hago más que ver los carteles en la M30 de evite, use transporte público, yo lo evito.
Cada vez hay menos tráfico en Gran Vía, paradójicamente.
Claro, yo creo que todos huimos de Gran Vía porque nos da hasta miedo.
No, todos no, todos los conductores y conductoras.
No, yo también como, vamos, he vivido muchos años ahí, pero es que ya ni me acerco.
Bueno, estoy convencido que cuando la Gran Vía se reforme y cuando tengas aceras más anchas, cuando tengas bancos, cuando tengas un arbolado mejor, como el que se está o como el que se va a plantar, pues estoy convencido que volverás a la Gran Vía y la disfrutarás.
Ahí lo intentamos, sí.
¿Qué plazos son los que manejan? ¿Cuándo podemos ver la Gran Vía ampliada sin coches?
Pues de aquí a finales de año tenemos previsto haber realizado toda la obra civil, toda la ampliación de aceras, alcorques, implantación también del mobiliario, del nuevo mobiliario, y va a quedar pendiente seguramente lo que tiene que ver con la afección de las obras de metro. Metro está haciendo ese túnel entre la estación de Sol y la de Gran Vía, en la zona de la calle Montera. Seguramente el remate de la Gran Vía en esa parte se postergará hasta que termine la obra de metro, que está prevista, creo, que en marzo del próximo año.
Otra pregunta que le quiero hacer yo, porque esta sí que es una vía, porque en este caso es carretera, que sí que cogemos todos los días para venir aquí por el paso de Extremadura, que se convierte ya en la 5, en la carretera de Extremadura. Y tengo entendido que hay un proyecto que los vecinos llevan reclamando. Primero fue la pelea por ese radar para que bajaran los coches la velocidad, pues porque tenían un ruido que era... pues lamentable, no sé si en eso ha mejorado mucho, pero lo cierto es que cuando pasas por ahí, cualquiera que haya cogido la salida de Extremadura se pone a pensar en cómo viven los vecinos que hay, porque tienen literalmente pegadas sus casas a lo que es la carretera, con un nivel de tráfico pues muy intenso. Y hay un proyecto para ir convirtiendo paulatinamente el paseo de Extremadura o la A5 en una parte como más también más amable, ¿no? Más calle y menos carretera.
En vía urbana. Transformar la A5 en vía urbana. Ese es el objetivo. En este momento estamos...
Sí, pero yo digo lo de calle en vez de carretera porque eso la gente lo entiende.
Sí,
o sea,
sí, calle.
Lo de vía urbana calle. Es que es muy bonito, pero si al final dices, si esto es vía urbana y al final tengo como no sé cuáles son los requerimientos técnicos...
Tienes toda la razón, en una calle.
Vale.
Convertirla en una calle como pueda ser la Avenida Andalucía, ¿no? Eso. Que en su momento era una autopista y pasó a ser una vía urbana. Pues en este caso estamos en el mismo proceso. Se va a implantar este radar de tramo para reducir la velocidad, incluso para en algunos momentos hacer proyectos piloto donde bajemos a 50 fines de semana para ir probando cómo funcionaría el tráfico con esa reducción de velocidad. Vamos a hacer también una obra en este verano de implantación de carril bus para priorizar el transporte público, implantación de semáforos, que se pondrán en uso seguramente ya después en la siguiente legislatura cuando la vía urbana funcione como tal, porque si no, evidentemente hay otra.
¿Hasta qué altura más o menos? ¿Hasta qué tramo de la salida?
Recoge, no, el proyecto recoge desde Campamento hasta la entrada, hasta la embocadura de la M30, es decir, uh-huh. Todo el frente de Batán y del frente de Campamento. Uh-huh.
Sí, y antes de preguntar sobre la vivienda, que yo creo que es uno de los temas importantes del ayuntamiento en cuanto a las denuncias de incumplimiento del programa, sobre la Gran Vía, yo creo que tengo que decir que, para que no todos sean críticas, yo estoy encantado de que se peatonalice. De hecho, una de las cosas
es que le he preguntado porque es verdad que...
Yo sí que voy mucho, y entonces, una de las cosas que a mí me sorprende, yo soy de Barcelona, una de las cosas que me sorprende de Barcelona es que el centro de Madrid está todavía poco peatonalizado, ¿no? Respecto, por ejemplo, a Barcelona,
no
que todo el centro...
Chaflanes aquí, Ferran.
Bueno, los chaflanes, eso ya no tiene solución, pero a mí siempre me ha sorprendido eso, por tanto, lo de la Gran Vía, yo estoy encantado, y yo voy con coche a todos lados, pero... pasar por ella es muy agradable. Sobre el tema de la vivienda, aunque en realidad no es exactamente su negociado, porque creo que depende de Marta Higueras, pero hay una denuncia desde hace tiempo de incumplimiento de del programa electoral. Se calcula que se acabará la legislatura, según los cálculos del PSOE, y se habrán hecho solo 100 viviendas sociales públicas por parte del ayuntamiento. Creo que se está ejecutando en este momento el 25% de las viviendas públicas comprometidas. Es claramente insuficiente cuando tenemos unos precios prohibitivos en Madrid, ¿no?
Pero no es serio que se plantee así, Ferran, con todo el respeto. Es decir, nosotros no hacemos milagros. Podemos tramitar, podemos agilizar, pero milagros no hacemos. Y los bloques de viviendas pues llevan un proceso, primero, de licitación. Es una obra pública, hay que licitarla con un concurso público y con un procedimiento abierto. Y eso requiere unos plazos. Y luego, lleva unos plazos de ejecución de 18 meses en adelante. Entonces, claro, quien piense que en dos años se construyen, ¿cuántas? 4, 5, 10 mil viviendas, 20 mil, pues está planteando cosas que tienen poco que ver con la realidad. ¿Qué ha hecho el Ayuntamiento en materia de vivienda? Lo primero que ha hecho ha sido reflotar la empresa municipal de la vivienda, que la encontramos en una situación lamentable, que es el instrumento con el que podemos construir estas nuevas viviendas. Después, ¿qué hemos hecho? Lanzar a licitación 4.000 viviendas, que están en procesos diferentes. Hay algunas que todavía se están redactando los pliegos, hay otras que se han asignado y hay otras que están en construcción. En este momento hay en ejecución en torno a 800 viviendas que seguramente finalicen cerca del final de esta legislatura y otras tantas quedarán comenzadas las obras y finalizarán cuando terminen los procesos de construcción. ¿Cuál es el resultado final? El Ayuntamiento de Madrid, con los procesos que tiene lanzados en este momento, ampliará su parque público en torno a 4.000 viviendas. Y no nos podemos quedar ahí, tenemos que seguir ampliando. También hemos comprado viviendas, pero la demanda social en Madrid es muy alta y nos encontramos con una herencia perversa. El Partido Popular ha vendido en los últimos 20 años en torno a 30.000 viviendas protegidas, que si las tuviéramos a disposición podríamos atender a las 20.000 familias que las demandan. Y en la última etapa, la de Ana Botella, vendió 1.860 viviendas a fondo buitre, dejándonos un parque de 6.000. Evidentemente, con estas condiciones de partida no resuelves el problema de la vivienda en 4 años, pero estamos sentando las bases para cambiar el modelo.
Oye, aparte de lo que son viviendas públicas del ayuntamiento, ¿hay algún plan en marcha? Planes, lo que antes eran los planes de rehabilitación preferente, porque es verdad que hay muchas zonas de Madrid, yo lo digo mucho, yo vivo en Tetuán, y bueno, pues Tetuán hay edificios, casas que se caen, están conviviendo edificios altos, modernos, con casas terreras pequeñas, perdón, de toda la vida, y yo no sé si hay algún plan o está pensado algún plan de rehabilitación preferente para que la gente pueda mejorar las condiciones de las viviendas que hay en la capital, que algunas parecen de pueblos de Castilla de pocos habitantes.
Me alegra que me hagas esa pregunta, Begoña, porque precisamente una de las líneas estratégicas de este ayuntamiento ha sido la rehabilitación, la apuesta por la rehabilitación. Ahí está el Plan Madre, que es un programa de subvenciones para accesibilidad, para eficiencia energética en toda la ciudad. Y se están realizando obras, lo veréis de vez en cuando, en un andamio pondrá Plan Madre. Esos son las subvenciones del ayuntamiento. Aparte, claro que tenemos programas de rehabilitación integral en Manoteras, en Barrio del Aeropuerto, en Lavapiés, en Moratalaz, es decir, hay una serie de ámbitos de la ciudad que, por los problemas que tú has dicho, que tienen problemas de espacio público, de baja calidad de las viviendas, se hacen rehabilitaciones integrales y esos programas también están en marcha.
¿Y se van a ampliar zonas?
Sí, por supuesto, estamos ya preparando la solicitud al Ministerio de Fomento, porque estos planes se pactan con el Ministerio, donde estamos ampliando las llamadas ARRUS, que son estas áreas de rehabilitación integral. Os animo a que en Manoteras vayáis a ver la Casa Blanca, que así la llaman los vecinos, que es una es un bloque de viviendas que se ha rehabilitado de manera integral, donde se están ahorrando 700 euros al año en calefacción. Ya están en marcha otras tantas obras de otros vecinos que han visto cómo está funcionando este proyecto y ahí han dicho nosotros también queremos, ¿no? También queremos mejorar la calidad y la eficiencia de nuestro edificio. El ayuntamiento apuesta decididamente por la rehabilitación.
¿El carril bici va a ser una realidad en el Paseo de la Castellana?
Si seguimos nosotros, no me cabe duda que sí.
Espero. Es un poco difícil ir bicicleta
yo
por la Castellana.
Yo también lo espero, Cristina, pero al final te das cuenta que hay dos modelos. Está el modelo que defiende ahora Madrid, que es un modelo de hacer una ciudad más saludable, una ciudad donde se apuesta por la bici, por el transporte público, por el tránsito peatonal también, y otro modelo que es el del Partido Popular y Ciudadanos, que es mantener o aumentar el volumen de tráfico en la ciudad, con las consecuencias graves, no, gravísimas, que esto tiene para la salud pública.
Hablando de esto, ahora en junio está previsto que se ponga en marcha el área de cero emisiones en el centro. No sé si los plazos se mantienen, porque me imagino que si de repente se va a proceder al corte del tráfico en el centro de coches que son contaminantes, habrá que informar a la población. No sé si tienen una campaña de esa información, porque hay gente, ¿no?, que todavía a lo mejor no se ha enterado. ¿Siguen esos plazos? ¿Está previsto que sea en junio cuando se proceda al cierre de las calles centrales?
Están los servicios técnicos coordinándose todo el volumen de obras que hay en este momento en centro. También tenemos que hacer una actuación de instalar las puertas de la APR o del área de bajas emisiones, y es posible que en lugar de en junio se retrasen unos meses, pero desde luego que muy pronto el área de bajas emisiones será una realidad en la ciudad de Madrid y el centro será para la gente. para que disfrute la gente, los viandantes, para poder moverse en bici y no para tenerlo atestado de coches como, como ocurre en este momento. O
sea, que nos puede confirmar que se retrasa esa puesta en marcha, sobre todo, ¿no? De cara
no os lo puedo
a las obras, ¿no?
No os lo puedo confirmar porque hay unos trabajos técnicos que en este momento están en marcha y dependen del área de medio ambiente y, por lo tanto, tendría que ser la delegada Inés Abanés quien confirmara las fechas previstas de implantación del área de bajas emisiones.
Aprovechando que estábamos hablando del centro, yo no sé, preguntarle por Plaza España, eso me temo que va a ir mucho más lento, porque ni siquiera está todavía constituida la Comisión de Patrimonio, que tiene que estar, poner de acuerdo un poco también, Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid, ¿cómo va el tema de la Plaza de España?
Bueno, va estupendamente la Plaza de España.
Da gusto, todo va bien.
La plaza, el proyecto de Plaza de España ha sido ya informado por todos los servicios técnicos municipales. Un proceso complejo porque es un proyecto singular. Estamos cerrando con patrimonio las dos o tres aspectos en los que todavía no había acuerdo y nuestra idea sería iniciar en el plazo de un mes la licitación y seguramente pues adjudicar esa obra en torno al mes de octubre. Hay que hacerlo en dos fases, una primera fase antes de las elecciones y después de las elecciones todo lo que tiene que ver con obra civil, el túnel y la cubrición para conectar la Plaza de España con los jardines de
San Martín. ¿Y en esa primera fase qué iría?
Pues en esa primera fase seguramente todo lo que tiene que ver con la ampliación de... la peatonalización de la calle que conecta Plaza de España con la Plaza de los Cubos. Uh-huh. Ahí ya se impide el giro a la izquierda, de manera que Plaza de España
por
deja...
donde tiene la entrada del edificio
sí,
Madrid.
Deja de ser una...
sale hacia...
Exactamente, deja de ser una rotonda como ocurre en este momento. El tráfico se desvía hacia Princesa, además entra en vigor el APR y por tanto se reducirá mucho el tráfico y la Plaza de España estará mucho más integrada con su entorno. Pero como digo, la obra civil seguramente... Seguramente no, con toda seguridad tendrá que esperar a la próxima legislatura.
Y pregunta, ¿no han porque, por ejemplo, ahora mismo, cualquiera que haya pasado con frecuencia por esa zona ve que casi todo el tráfico que está allí, en esa zona de Plaza España, haciendo ese giro para subir hacia Princesa, pues es muchos coches llegan de la carretera de Extremadura. Muchos suben por la cuesta de San Vicente.
Claro.
Y no habría manera de hacer algún desvío más directo, pregunto, ¿eh? Para, bueno, pues aunque se ponga APR, aunque se pongan muchas medidas para disuadir a conductores, pues, no son los mundos de Yupi, va a seguir habiendo coches, va a seguir mucha gente que necesite el coche o que opte por el coche para moverse. ¿No han pensado en hacer algo para evitar precisamente colapsar la Plaza España?
Claro, precisamente por eso se plantea el túnel de la calle Ferraz.
¿Pero desde dónde?
En este momento la rotonda que está bajo la calle Bailén, bajo el paso elevado de Bailén, se convertirá en un rotor de tráfico. Es decir, en ese momento ese será el punto donde se desvíe el tráfico antes de llegar a Plaza de España, para que no vaya ni por Gran Vía ni por Princesa.
Tendrá que ir por Ferraz.
Bueno, claro, por eso planteamos el túnel. El túnel desvía el tráfico antes, porque lo que nosotros decimos es el centro tiene que dejar de ser un lugar de paso para cruzar Madrid y hay que desviarlo por los bulevares o habrá que desviarlo por las M10 o la M30, ¿no?
Sí, se ha desbloqueado y es una gran noticia, yo creo, para la ciudad la operación Chamartín. Pese a sus problemas internos en el equipo de gobierno, pero hay se critica que se han olvidado un poco del sur, de los planeamientos del sur, incluso hay un conflicto con los promotores porque se ha reducido una parte de las viviendas que estaban previstas en esa zona y hay un conflicto legal con los promotores que veremos cómo acaba. ¿Se están olvidando del sur de Madrid, que es precisamente la zona más deprimida en este momento?
Si hay un conflicto con los promotores, entiendo que no nos hemos olvidado. El conflicto es por una serie de actuaciones que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, que es plantear un plan director de todo el sureste. De unos planes que, por cierto, han fracasado. Y a las pruebas me remito, 20 años, y en Valdecarros, por ejemplo, no se ha movido un solo ladrillo, no se ha puesto un solo adoquín en 20 años. Nosotros somos responsables de los dos últimos años y medio. Los anteriores gobernaba el Partido Popular. No es serio plantear que el Ayuntamiento de Madrid se ha olvidado del sur cuando hemos hecho un programa específico de ayudas a aquellos barrios más vulnerables que se sitúan fundamentalmente en la corona sureste de Madrid. El Plan Madre lo que hace es definir una serie de barrios vulnerables y concentrar la inversión en estos barrios. Por lo tanto, creo que es una clara política de reequilibrio. Otra cosa es que nos hayamos olvidado de mantener un modelo especulativo, un modelo que además, como digo, ha fracasado y lo que hemos hecho es reconducirlo y reconsiderarlo, como hemos hecho, por cierto, con todos los grandes proyectos urbanísticos de la ciudad. Y todos están en marcha y todos están desbloqueados de una situación de paralización que encontramos generalizada. Como Calderón estaba paralizado cuando llegamos, el traslado del Atlético a la Peineta estaba paralizado, la remodelación del Bernabéu estaba paralizada y luego anulada de los tribunales, la Operación Chamartín, 25 años paralizada, ha estado. El edificio España también estaba allí abandonado y cerrado, es decir, que nos hemos encontrado con un montón de proyectos bloqueados y este ayuntamiento los ha desbloqueado.
Pues José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, por habernos contado detalles también de cómo es el Madrid que vamos viviendo y cambiando. Ferran Boiza, Cristina Gil, muchísimas gracias también
gracias.
A los dos por hacernos más agradable y sobre todo más interesante la mañana. Volvemos ahora mismo, ahora información.